La mayor parte de los problemas del mundo se deben a la gente que quiere ser importante, decía el poeta Thomas S. Eliot. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Martes, 26º día del mes de septiembre, año 2023. Los mercados de renta fija, los bonos, están que arden. Los rendimientos no han parado de subir. Estamos en máximos de 12 años, de 10, de 7, según el mercado que miremos. Pero las caídas de precios, la subida de los rendimientos, tocados directamente por la visión de los bancos centrales de que habrá tipos más altos durante mucho tiempo para conseguir que la inflación se controle, pues está desequilibrando las valoraciones que el mundo hace de lo que valen las empresas, de las expectativas de crecimiento de la economía, de la propia marcha de la economía. Así que, muy sensible los mercados, despertamos con esta tensión de nuevo en los bonos asiáticos, con la fortaleza del dólar, la moneda americana convertida en principal refugio, a pesar de las advertencias también de Moody's de que si se cierra la administración, probablemente afectará su rating. Fíjense qué fuerte amanece el dólar frente al euro. Bueno, frente a la divisa de todo el mundo, porque está apretando abajo no solo al euro, también a la libra, al yen japonés. El yuan tiene su propia caída muy ligada por la caída de las inmobiliarias. Bueno, ahora mismo un euro se cambia por 1,0580 dólares en las pantallas de XTV. No hace tantas semanas estábamos en 1,11. Esto que, por cierto, encarece también más la factura petrolífera. El petróleo hoy descansa en la subida. Tenemos el Brent de 91,5 dólares. Las bolsas en rojo. En Asia las estamos viendo así. En Europa enseguida vamos a compartir el informe de preapertura con sus protagonistas, pero vienen bajando dos décimas los futuros del Eurostox en 4.183 y esta vez también vienen bajando los americanos. Y más, entre 3 y 4 décimas, 15 puntos pierde el S&P 500 en 4.363. Veremos quiénes protagonizan una sesión que tiene mucha relación con estos impactos macro que adelantamos, pero también sus historias concretas, en el caso de Estados Unidos, con las huelgas. La del automóvil que sigue, con el presidente Biden, que asegura que se va a hacer una foto con los piquetes. Comentaba que él cree que la industria está volviendo a rugir, la del automóvil, y que los trabajadores deberían participar en este beneficio. Porque si miras lo que han subido los salarios de los ejecutivos, lo que ha crecido la industria, pues es evidente que deberían beneficiarse de ello. Así que sí, apoyo, dice, al sindicato UAW, United Auto Workers, el sindicato del automóvil. Mientras que en Europa la industria del automóvil respira después de que los gobiernos europeos hayan dicho que no les parece ajustado a la realidad la norma Euro 7 que la Comisión Europea les estaba planteando, con la prohibición ya de vender automóviles de combustión en 2027, 2 años de retraso para los automóviles, 2029 para los camiones. Lo hemos comentado y hay información de cómo esto es un revés para los objetivos de cumplimiento de la Agenda 2030 de la neutralidad de carbono, pero dicen que es más realista para una escena en la que hay grandes dificultades para hacer esa transformación energética. Y valor añadido, hoy vamos a enfocar cómo en España no se forma adecuadamente la mayor parte del trabajo que hay que realizar en la economía, que es B2B, es relación entre empresas que intercambian entre ellas productos y servicios.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con la información de las pantallas de CMC Markets Brokers, vemos cómo el día vuelve a venir complicado en los mercados. En plural, hablamos de la renta fija, que sigue con una enorme tensión de caída de precios y de rendimientos que marcan máximos plurianuales de hasta 12 años. Y con futuros de bolsas que vienen a la baja, en torno a las 3 décimas. con volatilidad que viene repuntando a casi un 2%. El índice del miedo ya se va acercando a los 18 puntos. Poco a poco esto se va complicando cada minuto. ¿Qué es lo que está pasando? Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. En el mercado sigue pesando ese mantra, esa perspectiva de un entorno de tipos de interés altos durante más tiempo. Y en las últimas horas hemos vuelto a escuchar a la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en esa línea.
Based on our current assessment, we consider that our rates have reached.
Consideramos que los tipos han alcanzado un nivel que, mantenidos el tiempo suficiente, ayudarán a llevar la inflación a nuestro objetivo. Y en Estados Unidos más de lo mismo. En este caso hemos escuchado al presidente de la Fed de Minneapolis, Anil Kaskari. Dice que, dada la sorprendente resistencia de la economía estadounidense, la Fed probablemente necesite subir más los tipos de interés y mantenerlos altos durante algún tiempo para que la inflación vuelva al 2%. Una situación que está afectando al mercado de bonos, donde suben las rentabilidades de forma generalizada y la de los activos alemanes a 10 años toca máximos de 12 años. Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja, considera que estamos cerca del pico.
Vamos a tener pues tipos altos durante más tiempo y eso es lo que está haciendo que hayamos visto este movimiento, que yo creo que estaríamos ya bastante cerca del final. A mí pues el 10 años alemán, más allá de los niveles que estamos ahora, cerca del 2,80, bueno, pues es verdad que puede gotear algo, pero estaríamos ya, creo que, cerca de los máximos.
Los nervios también aumentan a medida que se acerca el cierre del gobierno estadounidense, previsto para el 1 de octubre. Moody's advierte, esto podría perjudicar la nota del país y se pone potencialmente en juego la última calificación triple A del país. Además, los problemas del mercado inmobiliario chino siguen agravándose. Bloomberg informa de que una unidad de Evergrande ha dejado de pagar algunos bonos.
Pues ahí están los rendimientos. 2,80 sigue, por cierto, el rendimiento del bono alemán a 10 años. Veamos si es un máximo, ¿no? Porque ayer llegó a tocar 2,81%. En España el rendimiento del mismo bono a 10 años es del 3,87. La diferencia entre uno y otro es la prima de riesgo, que en España pues ahí está rozando los 110 puntos básicos. Y en Italia estamos viendo pues también subidón fuerte para su rendimiento. En el 4,66% está la rentabilidad de su bono. Con los bancos viviendo también otra historia en paralelo.
Pues sí, porque tal y como se había filtrado, el gobierno italiano ha suavizado el impuesto extraordinario a la banca. Lo ha hecho con una enmienda que cambia la base impositiva y da la opción de esquivar el pago. Esa nueva enmienda tiene que ser todavía aprobada en el Parlamento. Permite a las entidades elegir entre dos posibilidades: pagar el impuesto o librarse del abono si destinan una cantidad equivalente a 2,5 veces de la cuota a aumentar sus reservas no disponibles. Y por otra parte, ya que estamos con bancos, el gobierno holandés ha reducido su participación en ABN AMRO por debajo del 50%.
Protagonistas de hoy, Airbus, le ha llegado un pedido de aviones.
Sí, de la francesa Air France KLM. Planea encargar la compra de 50 aviones del modelo A350 y una opción de compra por otros 40 aparatos más para renovar y racionalizar su flota de larga distancia, con aparatos, dice, que consumen menos combustible y emiten menos CO2. Este pedido representa más de 16.000 millones de dólares al precio de catálogo de Airbus. Las entregas se realizarán entre 2026 y 2030.
Y además de los aviones, los aeropuertos de AENA.
Sí, porque por un lado va a construir una nueva terminal para el segundo mayor aeropuerto de Brasil y por otra parte hoy va a resolver el mayor concurso del mundo de servicios de asistencia en tierra a terceros en la categoría de rampa, para el que ha recibido 168 ofertas, tanto de empresas que ya tenían presencia en la red de aeropuertos como otras nuevas con experiencia en el sector.
Antes de ver a los americanos, ¿algún protagonista más en Europa?
Indra, que ha lanzado un programa de recompra de acciones que representan el 0,01% del capital social. Esperamos los resultados de la empresa de energía fotovoltaica Soltec y ya tenemos las cifras de Corporación Financiera Alba, que ha ganado 147 millones en el primer semestre, que es un 24% menos.
Pues bien, veamos a continuación Wall Street.